Bien, muchísimas gracias, Gabriela. Muy buenas noches, bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a este primer debate presidencial regido por ley. Saludamos antes que nada a toda la ciudadanía que está del otro lado, siguiendo a través de todos los medios de comunicación y, por supuesto, y en particular a los candidatos presidenciales que están aquí presentes, que van a competir de cara a la segunda vuelta electoral el 24 de noviembre. Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez.
Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches para los candidatos, ciertamente un orgullo estar en esto que es esencial para nuestra democracia, tal cual lo ha configurado la reglamentación de la ley que ha establecido este debate. El mismo va a estar estructurado en 5 bloques en esta transmisión de televisión, el último de ellos para un mensaje final de los candidatos. Los primeros 4, y ya estamos en uno de ellos, van a estar destinados a abordar temáticas centrales en la agenda política de nuestro país. En cada uno de ellos, los candidatos van a tener 4 minutos cada uno para hacer su presentación de los temas y cada bloque finalmente dispondrá de 10 minutos para un intercambio, para que los candidatos puedan destacar, preguntar, si se quiere debatir alguno de los asuntos que van a estar planteados allí en cada uno de los ejes temáticos. Esos 10 minutos van a estar distribuidos equitativamente, controlados por cada uno de los comandos de campaña de los candidatos y con la coordinación de la Corte Electoral.
Bien, y para comenzar, vamos a comenzar con 1 minuto y medio que va a estar destinado para cada uno de los candidatos. Según el sorteo que se hizo en la Corte Electoral, comienza el doctor Luis Lacalle Pou. Su 1 minuto y medio.
Buenas noches, Pilar, Nicolás, Daniel Martínez, uruguayos todos. Para mí es una noche muy, muy importante. Llegamos después de una larga campaña electoral a 11 días de la definición de quién gobernará el país en los próximos 5 años. Una noche que seguramente tendrá intercambios firmes, propuestas, como nos gusta decir a nosotros, firme con las ideas y suave con las personas. Pero lamentablemente en estos días, de alguna manera, la campaña ha tomado un tinte que no nos gusta. Lamentablemente, debido al nerviosismo, debido a la presión de algunos, quizá ante la posibilidad del cambio y la alternancia en el gobierno, ya ha excedido la discusión entre los uruguayos. Ya no es el plan de gobierno, los errores de otros, sino que es sobre los derechos y sobre la vida de los uruguayos. Y por eso es muy importante el día de hoy, porque amenazar, mentir, faltar a la verdad, que a los uruguayos se le van a sacar derechos, que le van a bajar las jubilaciones, los sueldos, los planes, no nos parece lógico y no nos parece justo. Porque las urnas pasan, porque las elecciones pasan, y nosotros que queremos gobernar el país, queremos un Uruguay unido. No vale dividir a la población, no sirve, no es necesario dividir a la población en un momento tan importante. Esa ha sido nuestra actitud y así va a ser lo que queda de la campaña.
Daniel Martínez, su 1 minuto y medio para el mensaje inicial.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. La verdad que un placer estar acá. Por alguna razón, a 16 años de mi vida, se dio un clic, un cambio rotundo. Yo venía de una familia política y, sin embargo, pocos meses después de la dictadura, me encontré en la resistencia de la dictadura, luchando contra ella. También decidí independizarme de mis padres, lo que me llevó a empezar a seguir estudiando en el seminario donde iba, pero a su vez a hacer changas, peleajo, lavé persianas, hice muchas cosas muy diferentes, a tal punto de que entré con 18 años a Facultad de Ingeniería siendo boletero de un cine, para pasar luego a ser portero. Y en definitiva, a los 19 años luego nos casamos con quien todavía hasta el día de hoy es mi compañera de vida. Y cuando me recibí con 24 años de ingeniero industrial mecánico, ya tenía 2 hijas, 2 de mis 3 hermosas hijas. Un verdadero cambio sustancial. Luego en la vida me tocó estar en actividad pública y privada y siempre contra los molinos de viento, como quien dice. Y la verdad que le agradezco a la vida el haberme hecho desafiante de lo que está establecido. Y una de las cuestiones que me ha permitido es inclusive desafiar hasta muchas veces dentro de mi propia fuerza política y hasta lo que tuve que hacer cuando fui intendente, que fue aplicar formas diferentes de hacer política, de hacer gestión. Lo que siempre fue saber que los políticos estamos al servicio de la gente. Nunca la gente tiene que estar al servicio de los políticos.
Bien, culminada esta primera intervención, vamos a comenzar con el desarrollo de los ejes temáticos. Y en este primer bloque, el eje central será el tema económico, desarrollo económico y empleo.
Así es, temas como la inserción internacional del Uruguay, las relaciones laborales, lo que es la inversión en infraestructura y las diversas propuestas para los sectores productivos. Tiene los primeros 4 minutos, como corresponde a cada bloque, van a tener 4 minutos cada candidato. Toma la palabra, según se ha establecido en el sorteo, Daniel Martínez. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que, como todos los temas, siempre, por lo menos uno lo que intenta es abordarlo desde el punto de vista de la sensibilidad humana, de buscar ese sueño de un desarrollo en Uruguay que sea desarrollo de generación de riqueza y, a su vez, de equidad. Por eso creo que es ineludible, cuando uno analiza este punto, recordar en qué situación se encontraba el país en el año 2005. Es ineludible. En el año 2005 había más de un 30% de pobreza, en el año 2005 había casi un 20% de desocupación, en el año 2005 lamentablemente había un valor de salario real que creo que era el más bajo de los últimos 30 o 40 años. Eso implicó que el Frente Amplio tuviera que hacer una política de ordenamiento macroeconómico, de ordenamiento microeconómico, de lograr generar las condiciones para invertir y para generar de vuelta la esperanza y las posibilidades de todas y de todos los uruguayos. Porque lo que siempre el Frente Amplio ha hecho y lo que nosotros nos comprometemos a seguir haciendo es nunca gobernar solo para los privilegiados, gobernar siempre buscando las oportunidades, trabajando para la igualdad de oportunidades, pero también la igualdad del punto de partida. ¿Cuáles fueron los resultados? Los grandes resultados. Primero, un crecimiento del 60% del salario real. Y yo creo que además algo histórico, porque hubo algunos años de viento de cola, 3 años y medio en realidad. El resto, complicaciones a nivel internacional, crisis hipotecaria, inestabilidad financiera, y a partir del 2014... guerra geopolítica y comercial entre China y Estados Unidos, que han generado incertidumbre a nivel internacional. ¿Pero qué pasó pese a eso? El Uruguay, que no era el país más rico por habitante por año de América Latina, pasó a ser el país más rico por habitante por año de América Latina. Y lo que es más hermoso del punto de vista de quienes queremos riqueza con distribución de la misma, el Uruguay, que no era el país más justo, que no era el país más igualitario de Latinoamérica, pasó a ser el país más rico por habitante por año, pero también el país más igualitario y con mejor distribución de riqueza de toda nuestra América Latina. Bueno decir también que al haber generado un aumento del salario real, también las jubilaciones tuvieron un aumento histórico que superó el 60%. Por eso decimos que estamos orgullosos de lo que ha sido la evolución general de nuestra economía. ¿Quiere decir esto que está todo hecho, que está todo solucionado? La verdad que no. Sabemos que quedan grandes desafíos. Hablábamos de que había una desocupación del 20%. Llegamos a bajarla alrededor del 5, poco más del 5, pero hoy tenemos una desocupación del 9,5% que nos preocupa y nos comprometemos a trabajar. También se puede decir que ya el manejo inteligente de una mega inversión, la más importante de la historia del país como UPM, va a asegurar a partir del año que viene 10.000 nuevos puestos de trabajo. También es bueno decir que el haber trabajado en la consolidación de los proyectos públicos privados asegurarán a partir del año que viene otros 5.000 puestos de trabajo. Pero obviamente en el mundo del conocimiento, en el mundo donde la posibilidad de tener trabajo y la calidad del mismo dependen del conocimiento, de la inteligencia, es fundamental capacitar a nuestra gente. Y en algunos casos de recapacitar, para que puedan hacer cosas diferentes, cosas que impliquen mejor calidad de trabajo. Por eso nos hemos comprometido, como dijimos en la campaña, a capacitar o recapacitar a 80.000 uruguayas y uruguayas por año, de forma que tengan expectativa de futuro y puedan enfrentarse a los nuevos desafíos. Hay otras áreas que son prioritarias y que seguramente aprovecharemos los 5 minutos para seguir desarrollando. Cumplamos con el tiempo que tenemos asignado ahora.
Bien, ahora le toca el turno al doctor Luis Lacalle Pou para sus 4 minutos que tienen que ver con desarrollo económico y empleo.
El diagnóstico es un poco distinto al del candidato del gobierno. Obviamente los números fríos dicen que el déficit es 4,9, la inflación 8,34, el desempleo 9,2. Hay 168.000 uruguayos que buscan trabajo y se han destruido 55.804 trabajos. La presión fiscal ha crecido enormemente, es la más alta de América del Sur. Tenemos récord desde el cambio de la ley de concursos de empresas del 2017 y 2018. Tenemos 6.000 empresas rurales cerradas. Y lo que está claro, la línea estratégica para salir de esta situación es que el esfuerzo no lo pueden seguir haciendo los uruguayos. El gobierno gasta mucho, gasta mal y siempre recurre a los tributos, a las tarifas o a los combustibles. Tal es así que el propio programa del Frente Amplio establece claramente continuar con los impuestos. Porque una cosa es lo que se ha dicho en campaña y otra cosa es lo que dice el programa del Frente Amplio, que claramente establece el aumento de impuestos. Y nosotros tomamos un camino. Y esta cruz de camino es un gobierno que ahorre, es un gobierno eficiente. Eso es lo que va a generar inversión y luego va a generar crecimiento. Hay que sostener los puestos de trabajo y hay que mantener el salario real. Esas son las dos cosas que conjuntamente entrelazadas el gobierno tiene que hacer. Y para eso hay que alivianar la carga. Y por eso hemos elegido bajar las tarifas de los combustibles y de la luz eléctrica. Hemos elegido hacer un esfuerzo grande en las MIPYMES, una renuncia fiscal de 40 millones de dólares para apoyar a las MIPYMES, que son el sostén del país. Tenemos que trabajar en los subsectores del agro, cada uno con sus problemas, pero que todos los problemas de la cadena terminan porteras adentro del establecimiento, generando ineficiencias, y no es por falta de buena producción. Tenemos que trabajar con la infraestructura, los puertos, la hidrovía del Uruguay, la caminería nacional y departamental, licitaciones espejo para ahorrar recursos. Tenemos que tener políticas de frontera. Lamentablemente llegan tarde o no llegan. Cuando hay diferencias, cambiar en Brasil, en Argentina, cuando no se tienen políticas proactivas, queda el tendal en el litoral de nuestro país. Y tenemos que abrirnos al mundo. Uruguay paga casi 280 millones de dólares de aranceles. Y esos aranceles los paga el que produce, los paga el que industrializa, los paga aquel que de alguna manera es el que exporta, el que vende bienes y servicios. Y si no incidimos sobre eso, va a ser muy complejo. Y por eso la cruz de camino, hay que decirlo y hay que decirlo acá. Yo no he logrado hasta el momento que se diga la verdad, que se diga el programa de gobierno, el Frente Amplio, dice que va a haber más aumento de impuestos y vamos a actuar en consecuencia. Nosotros nos hemos comprometido en ahorrar 900 millones de dólares. 900 millones de dólares de la ineficacia del gobierno en tantos ámbitos. Lo han dicho los organismos nacionales e internacionales, muchas veces lamentablemente criticando el mal gasto de este gobierno. Sobran ejemplos, pero insisto, el Uruguay que se viene, el Uruguay del crecimiento es con inversión. Para que haya inversión tiene que haber rentabilidad. Desde el grande, el mediano y el chiquito, que lamentablemente es el que está más sumergido. Por eso en esta cruz de camino el esfuerzo de los uruguayos ya lo han hecho, ahora le toca al gobierno, es posible, es necesario y vamos a actuar en consecuencia.
Muchas gracias, doctor Luis Lacalle Pou, también al ingeniero Martínez. Están hechas las presentaciones del tema y ahora, como estaba convenido, se establecen 10 minutos para el intercambio libre entre los candidatos. Está planteado que esto sea equilibrado, que cada uno utilice 5 minutos de estos 10 para justamente desarrollar los temas, preguntar, responder, intercambiar en este tema del desarrollo económico y el empleo. Le damos la palabra inicialmente al ingeniero Daniel Martínez.
Muy bien, muchísimas gracias. Como decíamos, dejamos parte de nuestra exposición sobre este tema para utilizar en los minutos de repreguntas, porque sin duda teníamos mucho más ideas. No solo estamos planteando las inversiones ya concretadas que van a permitir reactivar la economía y disminuir la desocupación, sino además le damos especial hincapié a la formación, la capacitación de la gente, como decíamos, porque hoy sin conocimiento, sin capacitación, no hay futuro. Se habla de destrucción de trabajo, el problema es que el mundo está cambiando y lo que necesitamos es recapacitar, darle herramientas a la gente para que entienda lo que es la innovación, para que adopte nuevos desafíos y luego logre tener trabajo de calidad. Para eso es fundamental, por eso queremos capacitar o recapacitar 80.000 uruguayas y uruguayas todos los años para que estén preparados para conseguir trabajo, desarrollar trabajo y hacerlo con calidad, trabajo de calidad. Por ejemplo, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, que ha desarrollado una importantísima capacidad de desarrollar exportación y trabajo nacional de alta calidad, calcula que los próximos años, pero para eso hay que formar a la gente, va a requerir entre 10 y 12 mil nuevos trabajadores para posibilidades de trabajo que se han venido generando. Para eso lo vamos a preparar. También hay que apoyar a las MIPYMES, sin ningún lugar a duda, es la fuente de generación de muchísimo trabajo. Y para eso no solo nosotros hemos propuesto exoneraciones impositivas, sino apoyo tecnológico, facilitamiento de trámites y todas las herramientas que permitan su internalización y su trabajo con excelencia y calidad. Es una larga propuesta de medidas que también incluyen exoneraciones impositivas. Queremos destacar también la importancia de la agroecología. Hoy el mundo requiere una conducta responsable en cuanto al tratamiento medioambiental. Y hoy, por suerte, hay consumidores en muchas partes del mundo que están dispuestos a pagar más por trazabilidad ecológica. Y por eso, aprovechando las 22.000 productores familiares que tenemos y los también algunas de miles y decenas de miles de pequeños productores rurales, orientarlos, ayudarlos y trabajarlos, darle créditos blandos de forma de que logren desarrollar este segmento de la actividad agropecuaria que va a ser de suma importancia en el futuro del país. También otros sectores, entre los cuales no alcanza simplemente con exoneraciones impositivas. Hay que ayudar también a dar el salto tecnológico, porque si no damos el salto tecnológico, no vamos a competir. Hay algunos sectores que nos preocupan de forma particular, que nos preocupan y que nos ocupan, como es el sector lácteo, donde que hay que ayudarlos, sobre todo los pequeños y medianos, ya no solo con los campos de recría, con todo lo que se ha hecho hasta ahora, sino también dándoles las posibilidades de tener formas de pago que se adecúen a los ciclos económicos y de precios internacionales que tiene la leche, dándole también fondos de garantías, dándole también seguros que contemplen no solo los cambios climáticos, sino también la posibilidad de que haya mala situación en cuanto a los precios internacionales. Todo esto implica seriedad, responsabilidad, coherencia. No lo duden, nosotros nos hemos comprometido a bajar el déficit fiscal y hemos explicado cómo. Nos comprometemos a bajarlo un 2%, no con medidas mágicas, que nadie sabe cómo se van a hacer, con propuestas concretas.
Bien. Vamos a recordar cómo es el mecanismo, porque es interesante saber. Acá ellos disponen de 5 minutos libres cada uno, se pueden interrumpir, claro, sí, pueden interpelarse, no se acumulan los minutos que no usan en esta oportunidad, en este bloque, no se usan ni se acumulan para el siguiente, así que bueno, si quieren quedarse con algún segundo para una réplica final, también. También para que la audiencia lo sepa, y como había dicho antes Nicolás, los comandos están siguiendo atentamente este conteo. Luis Lacalle, ¿por?
Bueno, muchas gracias. Yo voy a leer algunas cosas porque me parece bien interesante para terminar con el relato del oficialismo. Yo voy a leer algunas frases. La producción global de bienes y servicios mostró un fuerte crecimiento en 2004, de 12,3%, recuperando de ese modo buena parte de la caída de la actividad registrada en el 99 y 2002. La demanda externa fue uno de los motores del crecimiento en 2004, ya que el volumen exportado de bienes y servicios creció 22,7%. En particular deben destacarse los fuertes aumentos registrados en los sectores de comercio, restaurantes y hoteles, la industria manufacturera y la actividad agropecuaria. La balanza de pagos presentó un superávit de 454 millones en el conjunto de 2004. Sigo, las exportaciones exhibieron un marcado aumento de 32,5%. Por su parte, en los últimos meses del 2004 se revirtió la tendencia descendente del ingreso medio de los hogares, que en definitiva exhibió un crecimiento del 2% real en promedio de ese año. ¿Sabe, Daniel Martínez, quién dijo eso?
Cuéntame.
Bueno, Tabaré Vázquez, Danilo Astori y los ministros del gobierno en la rendición de cuentas en junio del 2005. No lo dijo el presidente de la República saliente. Entonces vamos a terminar con el país fundido. Es cierto, necesidades sociales muchas. el tendal en los créditos, el tema del endeudamiento, pero no se puede seguir con ese relato que no es cierto, a confesión de parte, relevo de prueba. Además, y esto para mí es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, hoy hay una moda en el Frente Amplio de decir que han cometido errores. Hemos cometido errores. Ahora hasta hay un aviso y dice nos equivocamos. Hasta el momento no sé si realmente es decir cometimos errores porque estamos cerca de las elecciones o realmente hay un reconocimiento de los errores. Y está bueno saberlo, capaz que hoy es el día para saber si hay, por ejemplo, un arrepentimiento, se cometió un error al decir que no iban a aumentar impuestos y tarifas y actuaron totalmente de manera contraria. Si fue un error lo de la regasificadora, si fue un error destinar recursos sabiendo que era inviable en aquel momento el puerto de Aguas Profundas, si fue un error, una equivocación, el despilfarro en ANCAP, que el candidato del gobierno conoce bien, si fue un error o una equivocación, como dijo Astori, lo que empieza bien termina bien con Pluna. Si fue un error dejar pasar la posibilidad de firmar un TLC con Estados Unidos en el 2007. En el 2007 tuvimos la posibilidad y dejamos pasar. Si fue un error o una equivocación no sentarse a discutir el TISA. Si es un error y una equivocación seguir abrazado a la dictadura venezolana. Y si es un error, y quizás sea el momento para que se nos diga y reconozcan equivocaciones, si es un error el Fondes en las empresas amigas que sabemos que eran inviables.
Daniel Martínez.
Muy bien, muchas gracias. Como siempre, la calle plantea de que va a ser planteos constructivos y como la vez pasada, el debate anterior, es una sucesión de temas en los cuales cada uno de ellos tienen interpretaciones y por supuesto que podríamos cada uno de esos responderlos. Lo que sí me importa decir es que nosotros nos hemos comprometido, como hicimos en la Intendencia de Montevideo, y la calle no nos creyó. No votó el Fondo Capital porque decía que no íbamos a lograr bajar el déficit, íbamos a poner impuestos.
Me comprometí en una auditoría que todavía la estoy esperando.
Ni pusimos impuestos, al revés, lo llegamos a bajar la tasa general y además logramos bajar el déficit, tener superávit y hacer la inversión histórica en la Intendencia. Y por supuesto que el tema de tarifas importa y preocupa, y por suerte se ha logrado ordenar las empresas como de forma de que coincidimos totalmente en cuanto a lo que se ha planteado, en cuanto a tanto a UTE como en cuanto a ANCAP. Lo que sí hay que decir es que no se puede decir que el año 2004 era una panacea ni estaba todo solucionado, no es así. Hubo un avance, por supuesto, que a partir del 2003-2004, porque salíamos del fondo, del refondo del pozo, producto de políticas absolutamente cerradas, fundamentalistas, que habían sumergido al país en la peor crisis de la historia del Uruguay. A partir de eso, que era fácil subir sobre todo la primera etapa, se ha construido todo lo que hemos dicho, crecimiento del 60% del salario real, crecimiento de las jubilaciones, diversificación productiva, pasar a ser el país más rico de América Latina y con mejor distribución.
Lamentablemente nos vamos a quedar con la gana de saber cómo pretende hacer el candidato de gobierno para reducir el déficit, para equilibrar las cuentas.
Ya lo hemos explicado.
Porque lamentablemente su programa dice que van a aumentar impuestos. Cuando se habla de ahorros, se nos niega o se nos critica duramente. Entonces, lamentablemente, si uno ve cuál es el proceso de estos años, naturalmente van por más impuestos. Ya a la gente le dijeron en la campaña pasada que no lo iban a hacer. Es más, ya cuando estaba en el gobierno, el propio Astori, cuando lo convocamos al Parlamento, dijo que no tenían previsto aumento de impuestos. Es más, tenían previsto bajarlos. Y cuando uno ve la cantidad de impuestos que han aumentado o algunos que han ensanchado su participación, es enorme. El IRPF cobra, se recauda 4 veces de lo que estaba establecido. La gente no puede más con los impuestos. Y ahí hay que decirle, no se puede apelar al realismo mágico de decirle, tenemos alguna idea de cómo vamos a bajar el déficit. Hay que decir la verdad, hay que decirlo ahora. Y lamentablemente, en este segundo debate, no lo logramos en el primero, el candidato del gobierno no nos dice cómo lo va a hacer, porque hay una cruz de camino, no le quepa la menor duda. y de seguir con la tendencia del frente de cada vez que gasta mal, como siempre ha gastado, recaudar más, y sabemos que los uruguayos no pueden, ya no tienen más poder de contribuir al Estado, o tenemos un Estado que ahorra y un Estado eficiente, como es el que le estamos proponiendo claramente en nuestro programa.
Bien, llegamos al final de este primer bloque de este debate presidencial regido por ley. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta de la misma el tema será integración social y seguridad.